Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Hexacón. Bosque Toyota. Medio ambiente made in Toyota. Y Enel X. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, son las 2:03. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna este día martes 23 de noviembre. Aviso de utilidad pública, si está arriba del auto y está pensando en bajar por la pirámide hacia Huechuraba, por favor no lo haga porque hay un taco kilométrico producto de un accidente y toda la vía que baja está cortada. Así que por favor no se le ocurra meterse a la pirámide para bajar Vitacura, digamos, hacia Huechuraba, hacia el aeropuerto, etcétera. Otra cosa interesante, creo, mucho más interesante en realidad, antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, no sé si han visto ya imágenes de cómo está sesionando la Convención Constitucional en Concepción. Bueno, están en el edificio de la Intendencia, o edificio del gobierno regional, más correcto decirlo, que es la antigua estación de ferrocarriles de Concepción. Este es un edificio que fue como readaptado por la oficina de Smiljan Radic, pero lo más interesante no es eso, sino que es el mural que se ve siempre cuando están mostrando las noticias, y uno ve sesionando, que hizo el gran artista chileno y muralista Gregorio de la Fuente. Es monumento histórico desde el año 2008, se llama Historia de Concepción, y está en línea con varios murales que hizo Gregorio de la Fuente luego de haber ganado un concurso público a nivel nacional en distintas partes de Chile. Uno puede encontrar en La Serena, en la ex estación de ferrocarriles, en los Andes, me tocó conocer recién la ex estación de ferrocarriles donde hay un precioso mural de Gregorio de la Fuente, y así se pueden encontrar en diferentes partes de Chile, pero probablemente el mural de Concepción sea, si no el más grande, uno de los más grandes, un mural extraordinario que habría sido pintado entre 1943 y 1946 en lo que era la sala para los pasajeros de primera clase. Así que ya lo saben, si ven imágenes de la Convención Constitucional funcionando en Concepción, están en el edificio del gobierno regional, y ese mural espectacular, joyita, monumento nacional, es el Monumento Historia de Concepción de Gregorio de la Fuente. Por no querer ir a sesionar a la Universidad de Concepción, lo cual me parece lamentable de parte de la constituyente, se perdieron harto más, porque en la Universidad de Concepción no solamente está el mural Presencia de América Latina de Jorge González Camarena, que es más impresionante aún que el de Gregorio de la Fuente, sino que está todo el trabajo de arquitectura impresionante que fue todo ese plan, de alguna manera, primero para Concepción de Karl Brunner, y luego el plan maestro para la Universidad de Concepción, que es realmente una joya y que lo lidera Emilio Duarte, donde hay varios edificios además de Emilio Duarte, uno de los probablemente el arquitecto más importante de la historia de Chile. Lo dijo en este programa la semana pasada Pablo Altiques, el arquitecto quizás más importante de nuestra historia en términos de su capacidad y de su presencia local y también internacional. Así que bueno, por esta especie de cancelación que le hizo la constituyente a la Universidad de Concepción, porque la Universidad de Concepción estaba en el fondo haciendo una demanda o querellándose contra quienes habían hecho atentado a la universidad, la convención decidió no sesionar Chile, pero bueno, están en otro lugar interesantísimo de Concepción y, como les digo, con esa joyita de Gregorio de la Fuente. Ya, ¿qué tenemos hoy día? Vamos a partir conversando con Cristóbal Prado. Cristóbal dirige desde sus inicios el Premio Aporte Urbano, el PAU, y con Cristóbal Prado vamos a analizar justamente algunas de las obras que son finalistas. Este jueves es la premiación y hay proyectos tremendamente interesantes con un jurado también de categoría. En ítems, son 5 ítems: mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, mejor proyecto de integración social, mejor proyecto de equipamiento de edificio de uso mixto, mejor proyecto de espacio de uso público y mejor proyecto de regeneración o rehabilitación urbana. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con el arquitecto Ariel Recepca, que es el fundador y presidente del directorio de la Fundación Vivir Más Feliz, y la doctora Mónica Reagada, que es pediatra hematooncóloga a cargo del Centro Pinda de Temuco, porque se va a empezar muy pronto a desarrollar el segundo centro oncológico infantil en Chile, TROI. El primero existe desde el año 2013, es una joya de espacio donde los niños que tienen cáncer tienen una serie de dinámicas lúdicas, con colores, con buena arquitectura. Los papás tienen espacios donde poder permanecer. Es realmente un aporte increíble que se ha hecho desde esta Fundación Vivir Más Feliz, y ahora se va a empezar a desarrollar este segundo centro oncológico en el sur de Chile, con un proyecto de arquitectura del nuestro querido arquitecto Felipe Asadi y de Trinidad Sean Thaler, y lo interesante además es que este es un proyecto completamente pro bono, es decir, tanto los arquitectos como el diseñador Orlando Gatica entregan su trabajo pro bono, de regalo para esta fundación, así que vamos a conocer un poquitito de eso en la segunda parte. Y para partir, una canción que es un clásico de clásicos, Like a Virgin de Madonna, en Radio Duna. Escuchábamos Like a Virgin de Madonna, un clásico de la reina del pop. Qué cliché decir la reina del pop, pero bueno, es la reina del pop, o era, por lo menos. Ya estamos en línea con Cristóbal Prado. Muy buenas tardes, Cristóbal.
Buenas tardes, Rodrigo.
Oye, con muchas ganas de hablar del PAU, gran premio, y yo tengo la impresión que si no es el único premio así de arquitectura, de urbanismo que hay en Chile, es por lejos el más importante. Te voy a presentar, Cristóbal Prado es abogado, es máster en Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Chile, y es el director desde un principio del Premio Aporte Urbano y también de la Conferencia Ciudad, ¿está correcto?
Correcto.
Correctísimo. ¿Director ejecutivo o director? ¿Cómo se presenta en este caso?
Es director del premio.
Director del premio. Bueno, nada más y nada menos, porque es un premio fantástico que lleva, ¿cuánto? ¿Unos 5 o 6 años?
7, este es el séptimo año.
Séptimo año, excelente. ¿Ininterrumpidos además, Cristóbal?
Ininterrumpidos, así es.
Extraordinario.
Y aumentando la cantidad de proyectos todos los años. Este año hubo 70 proyectos presentados.
70, espectacular. Lo que sí va cambiando según el año son las categorías, no siempre se repiten, ¿cierto?
Así es, porque obviamente la densidad no permite que todos los años, por ejemplo, tengamos de interés patrimonial, por ejemplo, primero interés patrimonial o qué sé yo, entonces nos vamos rotando y así logramos que todos los años hayan premios, porque eso, bueno, fue una definición así desde el principio.
Reconocer, destacar e incentivar los proyectos que constituyen un aporte de calidad a las ciudades chilenas. Es casi absurdo, después de ese llamado que ustedes hacen, preguntarte por qué es necesario el PAU, pero tal vez tú puedes complementar, contarnos cómo nace este premio Aporte Urbano, que viene justamente desde el alero, desde el nido, digamos, de la Cámara Chilena de la Construcción, pero a la que se le suman la AOA, el Colegio de Arquitectos, la ADI, digamos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y también el Ministerio de Vivienda, y me falta algún, está tal letra, chica la letra que no veo la letra de este otro organismo. Pero...
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
El gran Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que lidera Sergio Bersfield. Cuéntanos un poquito más para entender por qué es importante, y cada año quizás más importante, que existe este premio, que es súper relevante para quienes se lo ganan, incluso para quienes son nominados y lo muestran, pero con muchas ganas, digamos, en sus redes sociales y en todos lados, y eso habla del reconocimiento que tiene el PAU.
Mira, básicamente nace un poco la idea, bueno, la idea viene de alguna forma copiada de otros países, de esto se hace muchos años en distintos. Específicamente, yo me inspiré personalmente en el premio que se llama Oscar Inmobiliario, que se hace en Sao Paulo todos los años, y que es un premio espectacular, con una parafernalia y una...
Así, ¿eh?
Sí, es impresionante. O sea, tú vas a la ceremonia y crees que está el Oscar, y por algo le dicen el Oscar Inmobiliario. Pero no solo por eso, sino que relevar los premios que aportan es necesario, porque son muchos los proyectos que hay todos los años, y en general todos aportan. Las malas noticias relacionadas con proyectos privados, públicos, que la gente no le gusta, son la minoría. En general, en Chile se trata de hacer bien las cosas, y las empresas, las instituciones públicas, tratan de hacer su mejor esfuerzo. Entonces, relevar aquellos proyectos que entregan calidad a la ciudad, que apoyan el desarrollo urbano de la ciudad y sus ciudadanos, es importante, no es una buena noticia, y qué lata que uno ve todos los días noticias malas de los más distintos ámbitos. Nosotros dijimos, relevemos las cosas buenas. Y lo otro es también mostrar a la competencia, por decirlo de alguna forma, a los otros miembros de la industria, que vean que los proyectos tienen posibilidad de ser muy buenos, porque siempre hay proyectos que pueden dar un poquito más de lo que te pide la normativa, o más de lo que necesita la ciudad, y es bueno que se reconozca y se vea por los pares que hay proyectos que, con muy poquitos agregados, y tratamos siempre de contar la historia, pueden hacer proyectos de calidad y proyectos que aportan, finalmente ese es el nombre, que aportan.
En el fondo podríamos decirlo, entre varias cosas, el PAU es una manera de contraponer las malas noticias que muchas veces se muestran respecto de temas urbanos o de temas arquitectónicos, y también es una zanahoria, en términos metafóricos, para que Perfecto. Los desarrolladores quieran ganarse el premio, porque hicieron un proyecto que dio un poquitito más y fue un poquito más lejos y dejó un espacio público un poquito mayor y tuvo en el fondo un vínculo con la ciudad un poquito más cariñoso, y de alguna manera ese reconocimiento ayuda a incentivar, ¿no?
Ayuda a incentivar, porque se puede hacer más. Definitivamente se puede hacer más. Y la ciudadanía lo reconoce. Y cuando hemos premiado muchos proyectos donde la participación ciudadana, por ejemplo, ha sido neurálgico en el proyecto. Y además otra cosa, que nosotros, la otra gran diferencia es que cuando hay bienales, hay premios de arquitectura, se premian proyectos que no han sido desarrollados. Estos son proyectos que existen y que, si uno va y los mira, se da cuenta que por algo ganaron. que eso también es muy importante.
Y aquí se premian proyectos, a diferencia, no sé, del premio del Colegio de Arquitectos, no, claro, no personas, que eso también es una característica, ¿no es cierto?
Claro, se premian empresas, aquí se premia todo el equipo, arquitecto, empresa constructora, inmobiliaria, empresa Alminbu, Almopa, a todos los que han tenido que ver en la realización, en el desarrollo del proyecto.
Bueno, una de las características, Cristóbal Prado, quien dirige el Premio Puerto Urbano y que se entregan los premios pasado mañana, o sea, estamos a menos de 48 horas de saber los ganadores, ¿cierto?
Así es.
Exacto. Es el jurado, es tremendamente importante, y en este caso, y me imagino que siempre, pero eso me lo tendrás que decir tú, hay un jurado permanente y un jurado específico según cada una de las categorías.
Sí, tenemos obviamente los presidentes de todas las instituciones que tú nombraste, más un par de premios nacionales de urbanismo y de arquitectura.
Así es.
Más un jurado invitado por cada categoría para efecto de que la expertise no se vaya a pasar por alto.
Tal
Entonces,
cual.
Entonces siempre tenemos al menos 9 o 10 jurados de muy buena calidad, como tú te imaginarás, y que logran, y la jornada, aquí uno no lo puede contar, pero las jornadas de deliberación del premio son una verdadera clase urbanista.
Eso, te iba a decir, qué aprendizaje debe ser estar ahí con, no sé, con Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura 2014, con Sergio Versville, Premio Nacional de Urbanismo.
Juan Sabag, por ejemplo, que ha sido muchos años.
Este año no está, ¿no es cierto?
Este año no.
Juan Sabag, Premio Nacional de Arquitectura también, y escuchar, no sé, al oído de Eduardo Brechani, que este año es jurado específico en la categoría Mejor Proyecto Espacio Público, o a Matías Klotz, que es jurado específico en la categoría Mejor Proyecto Regeneración o Rehabilitación Urbana, la verdad es que envidiable la posibilidad de estar ahí, no sé, y tener al ministro Felipe Ward de Vivienda y Urbanismo, a la Mónica Álvarez de Oro, que es la directora hoy día, ¿cierto?, presidenta de la asociación de la AOA. Escucha, claro. Antonio Razzuri, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Mauricio Varela, que es el presidente de la AADI, está también Alberto Vilaplana, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara, está la Jadille Baza, que es la presidenta del Colegio de Arquitectos, todo eso en el jurado permanente, ¿cierto? Y en el jurado específico, bueno, ustedes lo pueden ver en la página premiopuertourbano.cl, hay en cada categoría, aparte de los que ya hemos mencionado, un jurado. Vamos, te propongo, Cristóbal, a los proyectos, porque son 5 categorías, 3 finalistas por categoría, y la verdad es que hay joyitas. Bueno, me parece que son todas interesantes, pero...
Son todas interesantes. Mira, partamos por la mejor proyecto de regeneración o rehabilitación urbano.
Vamos por
ahí
ese.
Tenemos 3 proyectos. Tenemos el Sendero Mirador Parque Observatorio Cerro Galán. Tenemos también la restauración del Palacio Pereira y tenemos también el Parque Lo Galindo, que es en Concepción, en la región del Biobío.
Ya, esos son los 3 proyectos de regeneración o rehabilitación urbana. O sea, cuando hablamos de regeneración urbana, estamos hablando de un proyecto que impacta no solamente en sí mismo, sino que en su entorno, ¿cierto?
Claro, pues por eso ahí
están las 2 opciones.
Hemos tenido que dividirla. Este año no la dividimos, ya estoy adelantando algo, pero tiene mucho que ver con el regenerar, el recrear, el mejorar y entregar algo mejor a la comunidad.
Bueno, yo voy a ser súper parcial y voy a tirarme con las apuestas, porque tú no lo puedes hacer,
no.
Porque como yo no estoy en el jurado, no tengo uno corto ni pincho, puedo decir lo que quiera, po.
Y me consta que no sabes.
Y tú sabes muy bien lo que yo sé, lo que no sé, no tengo idea de nada, salvo lo que hay en la página web. Si bien el proyecto del Parque Observatorio Cerro Galán me fascina y es parte de un proyecto mucho más grande que ya viene, y si bien el proyecto de Concepción del Parque Lo Galindo se ve precioso, pero no lo conozco, para mí el Palacio Pereira es un proyecto tan importante en términos de lo que ha sido, en términos de restauración, del aporte del edificio nuevo que se hizo, de los arquitectos que hay detrás, del concurso público que ganó, de cómo mejoró todo el espacio donde está, que yo tuviera que votar, voto así de inmediatamente por el Palacio Pereira.
Estoy anotándolo, Rodrigo, para después decirte si la chutaste o no.
Ya.
Y para que cuando me invites de nuevo para hablar de los proyectos ganadores,
excelente,
conversemos.
Veamos cómo me fue. Ya,
vamos
aquí,
a la otra.
Aquí vamos.
Mejor proyecto de equipamiento de edificación de uso mixto. Ahí tenemos la sede social de la Junta de Vecinos número 44 de la Población Esperanza de Valparaíso. Tenemos en la región del Maule el edificio institucional Mimbu Maule, los 3 preciosos. Y el tercero es en Santiago, el Centro Comunitario Cefam Matasur.
A ver, Yo conozco, he visto, pasado por delante del... ni el edificio del Maule, que se ve muy bien en la foto, ni el interesantísimo proyecto de Valparaíso, la sede social. Pero sí conozco, y he estado, y he sacado fotos, y he quedado con la boca abierta, con el CEFAM y Centro Comunitario de Mata Sur, de Luis Vidal Arquitectos, que son una, además, es una oficina española muy importante a nivel mundial, y están en Chile hace unos 8 años. Yo, si tuviera que apostar, apuesto por el CEFAM y Centro Comunitario Mata Sur como ganador del mejor proyecto de equipamiento de edificio de uso mixto.
Anotado.
Porque además mezcla justamente un CEFAM con un centro comunitario y le da a todo su vecindario una cantidad de servicios que ahí no estaban muy lejos, extraordinario. Así que...
Es muy impresionante todo eso que tú dices.
Absolutamente. Ya, esa es la segunda categoría.
En tercera categoría, mejor proyecto de integración social.
Ya.
Tenemos un proyecto que se llama El Mariscal, que conjunto de vivienda, obviamente este es vivienda social, que entrega harta área verde y lugares de esparcimiento. Tenemos en Concepción el condominio Puertas de Penco y tenemos el barrio Maestranza Ucomau de Estación Central.
Ya, ahí tengo una pregunta de tipo, no sé, metodológico, qué sé yo. Mejor proyecto de integración social. Me consta que el proyecto Ucomau, que conozco porque está en Santiago, es de integración social, porque si bien es vivienda social, está realmente en un terreno en la comuna de Estación Central, donde primero vivían estas familias y querían seguir viviendo, y es una zona en el fondo donde se mezclan, hay integración. Mi duda está respecto de si los otros dos proyectos son realmente de integración social o son muy buenos proyectos de vivienda social.
Mira, siempre por ubicación, acuérdate que los proyectos de integración social o los del 19 deben cumplir una serie de requisitos y características con respecto al equipamiento. O sea, tú no lo puedes ubicar en un lugar que no tiene al menos una cantidad de equipamiento básico importante. O sea, son lugares que dentro de la ciudad están muy bien conectados. Lo que pasa es que comparado con Estación Central, claro, en la región metropolitana, esto es el centro y los otros son más bien tirados hacia la periferia. Pero sí están los tres, están muy bien ubicados.
Y hay que sumar que el proyecto del Mariscal tiene un skate park y tiene una arquitectura que rompe un poco la línea más o menos habitual de la vivienda social. Es bien interesante ese proyecto, que es de los arquitectos Francisco Vergara Artur y Patricio Miranda Laclot, pero en homenaje a don Fernando Castillo Velasco, que hace los planos originales del proyecto Ucomau, barrio Maestranza Ucomau. Yo me la juego por el proyecto de Estación Central del barrio Maestranza Ucomau como mejor proyecto de integración social, para que lo anote, profesor, profesor y director.
Anotado.
Excelente.
Vamos a la otra categoría.
Vamos a la cuarta categoría.
De densificación equilibrada.
Ya.
Proyecto inmobiliario de densificación equilibrada. Tenemos un proyecto que se llama Riesgo Leguía, que es un proyecto habitacional, debe tener unos 2, 4, 6.
Muy bonito pisos. Edificio.
Muy lindo
edificio. El Presidente Riesgo. Y esquina Augusto Leguía, ¿no?
Exactamente. Claro. Tenemos un proyecto que se llama Espacio Lomata, que está en Las Condes, también muy bonito y tiene una plaza afuera y genera un bonito sector. Y el tercero es el edificio Plaza Activa Centeno, que también está en Santiago, que también es un proyecto que integra y genera una plaza y un área. Y integra también ahí la iglesia que está al lado, que fue el nombre.
Te lo digo inmediatamente. Yo también la Basílica del Corazón de María, que es monumento histórico.
Que es monumento histórico, entonces se abre y le da una perspectiva bastante interesante. Bonito proyecto.
Ese proyecto, edificio Plaza Activa Centeno, me tocó conocerlo, de esas cosas lindas que te pasan, que yo iba caminando en estas jornadas que hago de caminar por Santiago, un poco perdiéndome, y de repente me aparece una plaza que se estaba terminando de desarrollar y al lado un proyecto, y empecé a preguntar qué era esto, porque no entendía, porque no estoy acostumbrado a que un proyecto de este tipo regale una plaza, y estamos hablando de una plaza y un espacio público de 1.600 metros cuadrados que le entrega el proyecto a la comunidad. Esta es una cuestión muy importante, Cristóbal. A mí me parece que este es un proyecto bien, bien ejemplar en términos de la generosidad con el espacio público.
Sí, bastante notable, por decirlo de alguna forma.
Absolutamente notable. Yo sé que tú no te puedes extender en los piropos. Si bien me parece que los tres proyectos interesantes, yo me la juego aquí totalmente también por este proyecto, el edificio Plaza Activa Centeno, porque creo que además es un muy Buen ejemplo a seguir y un regalo muy bonito para la comunidad. Así que veamos cómo nos va, po.
Perfecto.
Ya.
Y espérate, me está faltando uno, pero que no está aquí en la página.
A ver, tenemos densificación.
Espacio de uso público, ¿lo vimos?
Espacio de uso público, tengo la impresión que no, nos faltan los parques, justamente. No,
ese nos falta, justamente. Claro. Mejor proyecto de espacio de uso público. Tenemos uno que se llama Proyecto Componente Urbano Programa para Pequeñas Localidades de Tiltil.
Sí, perfecto.
Que es bien interesante. También tenemos uno que se llama, en la región de Atacama, se llama el Parque Mirador Esmeralda. Y tenemos también en la región del Biobío el Parque Alessandro y Nacimiento. Los tres son súper potentes.
Súper potentes. De hecho, el Parque Alessandro y Nacimiento es de Juan Grimm. Estamos hablando de uno de los arquitectos del paisaje más importantes de la historia de Chile, independiente que esté vivito y coleando, digamos, un tipo extraordinariamente importante. Y lo otro que me llamó la atención, Cristóbal, es que los otros dos proyectos, y aquí se merecen un aplauso, son de la misma oficina de arquitectura, que es CAW.
Sí, eso, bueno, una casualidad, pero eso habla bien de ellos.
Por supuesto que habla bien de ellos, sin duda que es una casualidad, pero clasificar con dos proyectos ya los hizo ganadores en el fondo. O sea, ya ganaron con algo que no es usual, quizás no se ha dado nunca, no tengo idea, que una misma oficina tenga dos proyectos en una misma categoría. Probablemente es inédito, ¿no?
No, inédito, no había pasado nunca, pero los tres proyectos son muy potentes. Fíjate que el de pequeñas localidades, por ejemplo, uno diría, son de otra envergadura, pero son pequeñas intervenciones que se hacen en la ciudad para generar es muy potente.
Sí.
En cambio, el de Nacimiento es enorme, y bueno, el año pasado nos pasó un poco con el tema del Parque Caucari, ¿te acordás?
Oh, tremendo proyecto de Teo Fernández, con Bonifacio, claro, Fernández, con su hermano.
Y que, claro, y que tuvimos que dividir el premio porque eran de escala muy distinta. Pero muy interesante estos tres. O sea, a mí, de hecho, a mí me dio pena definir un ganador en esta.
Sí,
a mí, pero
sí.
Yo no voto, yo solamente dirijo.
Te entiendo. De hecho, en esta categoría estoy súper perdido en el sentido que no conozco ninguno de los tres proyectos. Me parecen los tres extraordinarios. Y si tuviera que jugármela por uno, yo creo que voy a perder, pero me la juego por el Parque Alessandri Nacimiento. No sé, en homenaje a Juan Grimm, pero aquí tengo mis serias dudas. Porque la verdad que es demasiado parejo el nivel y la calidad y la importancia que tienen en el sector. Pero ahí completamos en el fondo las cinco categorías, ¿no es cierto?
Las cinco categorías. Y como pudiste ver y los radioescuchas también, tenemos proyectos muy potentes. Y la verdad es que dignos de premiarse cualquiera de ellos. Eso es lo más interesante.
¿Cuál es el premio en particular que da el Pau Cristóbal Prado? ¿Es una escultura? ¿Qué
es? Es una escultura. Pero desde el año pasado, y lo hemos estado haciendo ahora con todos, y lo hicimos hacia atrás, también le vamos y le instalamos una placa recordatoria del premio.
Eso es súper importante, claro. Súper
importante porque la gente que lo utiliza es la que más lo valora. Porque es importante saber que tú pasas, vives, habitas, utilizas un proyecto que ganó un premio.
Pero por supuesto que sí, para estar orgulloso, para cuidar la plaquita y para sacarle brillo todos los días, pues.
Por supuesto, yo estuve este fin de semana, el fin de semana pasado, por ejemplo, le pusimos a las tres casonas patrimoniales de Puerto Vara y también a la escalera Abuelito Huentellao en Bahía Mansa. Oye, es muy distinto premiarlo aquí en abstracto que verlo, caminarlo. Te das cuenta por qué ganaron y está muy bien premiado.
Bonita eso pega. Yo sé que te has sacado la cresta, Cristóbal, con esto, pero qué linda pega de, en el fondo, como hacer que la gente esté contenta cuando reciben el premio. Es como un lindo trabajo este que yo sé que tú haces de manera absolutamente generosa, pero es muy lindo, una muy linda instancia, de muy buena vibra, digamos.
Sí, y además que no solo eso, sino que además yo creo que tiene mucha vocación, digamos. A mí me encanta. Me encanta el hecho de que ver cómo las ciudades avanzan y pueden premiar eso, da un gusto. Uno gana, no
eso.
A uno le pagan, no solamente la vida te pagan con plata, a mí me pagan con felicidad.
Todos ganamos con el PAU, Cristóbal, sin duda. Oye, me escribe aquí nuestro querido panelista y amigo Pablo Altiques, me dice que por favor vuelvan a hacer los libros de los premios PAU, se transforman en textos de estudio.
Uy, mira, qué buena idea.
Uh-huh.
Dile de parte mía que lo voy a considerar. Además, yo aprendo mucho cuando Pablo está en tu programa y o en los otros programas que él va. La verdad es que Pablo es un día dile que lo vamos a invitar incluso a participar en una actividad del PAU.
Me parece una muy buena idea, es un monstruo de la del conocimiento de la arquitectura.
Así es.
Doctor Pablo Altique. Entonces, para ir rematando nuestra conversación, Cristóbal Prado, este jueves es la entrega de premios de esta séptima edición del Premio Aporte Urbano de los PAU 2021, con este jurado permanente, este jurado específico. Cuéntanos un poco el horario, dónde se puede ver, para que la gente pueda también seguirlo.
Desde las 9 de la mañana pueden entrar por la página Premio Aporte Urbano o por la página de la Cámara. Vamos a tener obviamente las bienvenidas del presidente y del ministro, y vamos a hacer un conversatorio sobre regeneración urbana, sustentabilidad y participación ciudadana. Y ahí va a presentar Gustavo Restrepo, que es un arquitecto colombiano con mucha experiencia en Medellín, en Bogotá, en todo lo que nosotros sabemos que han hecho ahí. Y bueno, el moderador tú lo conoces.
Bien. Sí.
Y los panelistas van a ser Cristian Robertson, que es arquitecto e investigador en estos temas de regeneración urbana, la Catalina Harrison, que es arquitecta encargada del equipo de regeneración urbana del Serviu, y Juan Sabaj, por eso lo invitamos y no este año a que nos ayude con este tema, que él lo maneja,
maestro.
El mismo Gustavo Restrepo. Así que vamos a tener un conversatorio muy interesante, y después terminado este conversatorio a las 10:20, más o menos 10:25, vamos a mostrar todo lo que hemos hecho con las placas en un video muy bonito que se armó, porque yo estoy desde la pandemia recorriendo Chile, partiendo Dichato en plena pandemia, poniendo las placas y pequeñas ceremonias, incluso con algunos conversatorios chiquititos, y de ahí nos vamos a poner, después vamos a premiar.
Qué bonito, podríamos crear un sistema de apuestas urbanas y de ciudad para el próximo PAU.
Feliz.
Que por último fuera con algún tipo de criptomoneda o algo simbólico para poder jugar a apostar, porque también eso le da una cosa lúdica. Vamos a ver cómo me fue hoy día con las apuestas, pues, el día jueves, Cristóbal.
Perfecto. ¿Ah?
Ahí hacemos el
Rodrigo.
Check. Excelente. Oye, encantado. Felicitaciones de corazón por este trabajo que haces tanto en el Premio Puerto Urbano como en la Conferencia Ciudad, que todos los años trae, y cuando no puede traer, nos pone, digamos, de manera virtual, a gente tan importante del mundo, a los urbanistas más interesantes del planeta, que llevan haciendo ya, ¿cuántos años Conferencia Ciudad?
10 años.
10 años. Así que, por todo ese trabajo, felicitaciones, y vamos por un nuevo PAU.
Pero esto no podría ser si no es por la Cámara y las instituciones que nos apoyan.
Y yo, el tremendo equipo que te apoya, sin duda.
Y el equipo de la Cámara. Hay un equipo que está complementado, que la verdad es que se la juega, y yo soy solamente un articulador ahí, nada más. Hay mucha gente que desinteresadamente trabaja en esto y que han entendido que esto es un apoyo importantísimo para tener mejores ciudades.
Totalmente.
Y bueno, y de hecho, mira, ¿sí? Todo esto que hemos partido durante tantos años hablando, hoy día lo vimos en los candidatos presidenciales. El tema de la ciudad no es una última línea al final del programa. Hoy día es un tema.
Sí, subió de estándar, ¿eh?
Exactamente. Yo creo que eso es gracias al trabajo que tú haces en Santiago Adicto, nosotros con la conferencia y otras instituciones que hacen este tema, que sea tema, digamos. Y no solo reclamo, que está bien que ocurra, pero aquí todos apoyamos el que las ciudades sean mejores para todos.
A seguir poniendo la ciudad en la agenda, entonces este jueves la entrega de premios de la séptima edición de los premios PAU a las 9 de la mañana por premioaporteurbano.cl o por la página web de la Cámara Chilena de la Construcción. Cristóbal Prado, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rodrigo.
Hasta el jueves.
Y que le sea muy bien.
Gracias. Muchas gracias. Abrazo.
Adiós. Chao.
Nos vamos al corte y a la vuelta vamos a conversar sobre este segundo centro maravilloso oncológico infantil que se va a hacer en Temuco, con muy buena arquitectura. Vamos a conversar con los responsables detrás de este tremendo proyecto, también donde hay muchísima generosidad, mucha solidaridad y donde el resultado es ver la sonrisa en muchos niños. Ya volvemos.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados, ¿no?
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subió un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas, Entel.
Ya estamos de vuelta, 2 de la tarde con 40 minutos, y estamos en línea con la doctora Mónica Arriagada y con Ariel Recepca. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ariel Recepca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás tú? Hola, Mónica.
Hola. A ver, ¿cómo estás, Ari?
Bien. Los voy a presentar. Bueno, la doctora Mónica Arriagada es pediatra hemato-oncóloga a cargo del centro. ¿Qué significa PINDA de Temuco?
Es una abreviación que originariamente era Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásticas, que fue el nombre con el que se quedó nuestro grupo colaborativo oncológico. Ya no significa eso, pero es como nos identifican en todos lados.
Perfecto. Y estamos con Ariel Recepca, arquitecto y fundador y presidente del directorio de la Fundación Vivir Más Feliz. Y lo que nos, la excusa que tenemos para esta conversación es el segundo centro oncológico infantil en Chile que se viene, el segundo TROI, que se va a desarrollar en la Araucanía, particularmente en Temuco. Y creo que para poder entender la importancia de la noticia, es decir, del segundo centro, hay que primero entender la importancia del primer centro que se hizo el año 2013 en el Hospital Calvo Mackenna y que atiende y ha atendido a más de 60.000, o sea, ha hecho más de 60.000 atenciones a niños que tienen cáncer y que también eso impacta directamente en la calidad de vida de sus familias. ¿Por qué no nos cuentas, Ariel, de qué se trata la Fundación Vivir Más Feliz? ¿Y qué significa esto de TROI, a qué corresponde la sigla, para después poder entender la importancia de este nuevo TROI que se viene en Temuco?
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la introducción. Efectivamente, nosotros logramos inaugurar el TROI Santiago, que está en el Hospital Luis Calvo Mackenna, y que es operado por el mismo hospital pediátrico, con el espíritu de entregar a los niños que padecen de cáncer un tratamiento más lúdico, más alegre, más digno, y esa fue la razón del por qué creamos el TROI. TROI quiere decir, es la abreviación de trasplante y oncología integral.
Perfecto.
Y este proyecto básicamente lo que hace es acompañar en el proceso, tanto a los niños como a sus mamás o papás, en todo este proceso para que los niños sigan siendo niños a pesar de las adversidades que les ha tocado vivir.
Trasplante y oncología integral significa TROI, este TROI que se inauguró el año 2013, a mí me tocó conocerlo, no sé si habrá sido el 2013, el 2014, y aquí uno se sentía de partida no en un hospital, se sentía en un lugar de colores, con diseño interior, con arquitectura, donde era un lugar fotogénico, un lugar donde se sentía la alegría y que impactaba no solo a los niños, sino que también la calidad de vida de los padres, ¿no? Que muchas veces, y sigue siendo así, vienen de regiones, tienen que estar todo el día ahí, no tenían ningún lugar donde sentarse y vivir. Eso cambió también la calidad de vida de los papás de esos niños, ¿no?
Absolutamente. Como tú dices, Rodrigo, el acompañamiento no solamente está en la arquitectura, en el diseño, en que el niño deje de asociar la palabra hospital al dolor, al delantal, a la jeringa, y lo transforme en magia, en alegría, en esperanza. Y la primera impresión de un niño cuando entra al TROI, y para nosotros que tuvimos la oportunidad de visitarlo contigo, efectivamente es un lugar mágico, un lugar donde rompe todos los paradigmas de un hospital público y donde quisimos dejar lo mejor para los más necesitados, y con el mismo espíritu es el que estamos proyectando y esperamos iniciar la construcción del TROI Araucanía.
Extraordinario. Doctora Mónica Arriagada, ¿qué significa para ustedes la llegada, cuando ya llegue, cuando se construya, al Hospital Hernán Enríquez Aravena, doctor Hernán Enríquez Aravena, la llegada de este segundo TROI, de este segundo Centro Oncológico Infantil?
Bueno, es un tremendo aporte. Es tal como menciona Ari, tratar de hacer un poco más alegre este difícil proceso que le toca pasar a nuestros niños y su familia. Y es, en el fondo, ayudarlos a ser un poco más felices durante esta enfermedad. Y un tremendo aporte porque nuestro hospital es un hospital general, es el único hospital de la región que recibe adultos y niños. El volumen de los pacientes oncológicos que atendemos son alrededor de 40 pacientes nuevos por año. Y ellos en realidad están insertos en un hospital que no está diseñado de partida para niños, porque es para adultos y niños, y que el lugar de espera que tienen hoy en día es un lugar muy reducido, sin las comodidades ni el diseño para los niños, así es que definitivamente esto va a tener un impacto positivo en su recuperación, en su pasar, en salir adelante con su patología. Es un sueño que se va a hacer realidad, en realidad, es eso.
¡Qué maravilla! Ariel, la principal explicación de desarrollar un TROI en Temuco es que una parte importante en el fondo de los pacientes que llegan al TROI de Santiago vienen justamente de otras partes de Chile, y una parte, me imagino, muy importante será justamente del sur de nuestro país. Por lo tanto, ahora, así como pasa con la Teletón, que en la medida que fue creciendo se fue acercando a la gente, eso mejora nuevamente la calidad de vida. Ya no solamente tienes un lugar, sino que además lo tienes cerca o en tu propia ciudad, en el caso de Temuco.
Efectivamente, Rodrigo. Solo para dar algunas cifras duras, en Chile se diagnostican 500 casos de cáncer en niños cada año. 400 de ellos se atienden en el sistema público. Y entre un 10 y un 15% de esos 400, como dice la doctora, se atienden en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Y esa es una de las razones por la cual estamos llegando a ello, y de esta forma evitar que familias se tengan que dividir, tengan que trasladarse, tengan que destinar recursos adicionales para vivir, para comer, pero principalmente disgregar familia cuando la madre, si generalmente se hace cargo de uno de los hijos, claro, por la enfermedad, genera también muchas dificultades en términos emocionales con el resto de los hijos, con donde tienen que dejar de percibir una parte de los ingresos de la familia porque tienen que destinar el 100% del tiempo a acompañar y a contener al hijo o hija. Y parte del rol nuestro en el TROI es justamente contener también a los padres para que ellos puedan estar fuertes y puedan a su vez contener a sus hijos. Y es por eso que queremos estar en la Araucanía, una zona especialmente vulnerable, y donde queremos que estos niños no tengan que trasladarse a Santiago para tratar su cáncer, sino nosotros ir donde ellos y acompañarlos, no solamente con el área médica que hoy día existe, sino con una infraestructura y un edificio dedicado a ellos, donde podamos protegerlos y a su vez entregarles el sistema de salud con terapias complementarias, con arte terapia, musicoterapia, risoterapia, juegoterapia, que es el espíritu y es la esencia que se vive en el Troy para que los niños sigan siendo niños a pesar de las dificultades de esta enfermedad que les toca vivir.
Estamos conversando con Aliye Recepca, el fundador y presidente del directorio de la Fundación Vivir Más Feliz, y con la doctora Mónica Arriagá, que es pediatra hematoncóloga a cargo del centro PINDA Pinda de Temuco, acerca de este segundo centro oncológico infantil en Chile que se va a instalar en Temuco, este segundo Troy. El primero ya existe hace 8 años en el Hospital Calvo Maquena. Es un lugar realmente alucinante, ha hecho más de 60.000 atenciones, se mezcla la música, el arte, el juego, la risa. Cuéntame un poco, Arié, del proyecto de arquitectura de este edificio de 900 metros cuadrados, porque hay un muy destacado arquitecto que también ha, de alguna manera, regalado su tiempo, en el sentido de que estos son proyectos pro bono, ad honorem, junto a una arquitecta, que son los que van a desarrollar este proyecto en Temuco, cuando parta y cuándo deberá partir.
Excelente, y te agradezco la pregunta y especialmente por tu amor a la arquitectura y al diseño. Efectivamente, aquí hemos puesto los mejores recursos y talentos para el desarrollo de este proyecto. Como tú decías, aquí está Felipe Asadi con Trinidad Chantalet, que son los arquitectos a cargo de este proyecto. Y el diseño interior lo está haciendo Orlando Gatica,
otro capo,
que nos hizo el diseño del Troy Santiago. Y como tú dices, y muy importante destacar la bondad de ellos tres, como muchos otros que se han sumado pro bono, para aportar a nuestro país con su talento, con su experiencia.
Qué maravilla. El proyecto de Santiago, el de 2013, ¿ese proyecto de arquitectura es tuyo, Ari? ¿Es de otro arquitecto?
No.
¿Quién lo hace?
No. Yo me involucré por una formación profesional, pero lo hizo la oficina de Felipe Sofía, también arquitecto muy destacado.
Perfecto.
Y un corazón gigante. Y bueno, como te digo, por mi de formación profesional me trato de involucrar, pero ellos ellos tienen los créditos de la maravilla que están haciendo puntualmente en el Troy que estamos haciendo en Temuco. Estamos rescatando muchas aristas de la zona, tiene mucha madera, tiene mucho de la naturaleza del sur de Chile. A su vez estamos incorporando toda la señalética, va a estar no solamente en español sino en mapudungún. Estamos en el recorrido del acceso al Troy, hay un canelo, árbol sagrado para los mapuches, que lo estamos respetando y destacando. Entonces estamos generando una relación también muy cercana a la zona, y el proyecto es realmente alucinante. Es un proyecto que se adaptó al único espacio que quedaba disponible en este hospital y que fue destinado al Troy Araucanía, y que básicamente está en el corazón del hospital, y que encantado de compartirte algunas imágenes para que puedas subir en la página de la radio.
Yo estoy viendo un croquis de Felipe Asadi que está en una publicación de Diario Financiero que salió hace algunas semanas, y se ve en el render, digamos, o sea, en el croquis, perdón, un algo muy bonito, muy interesante, muy orgánico, muy en conversación con la zona. Así que me imagino, doctora, que esto va a ser un hito. ¿Cuándo debiera doctora Mónica Arriagada, estar este Troy Temuco, no sé, con las puertas abiertas? ¿O cuándo le gustaría que estuviera?
Mañana.
Claro, mañana le gustaría. ¿Y cuándo?
Mañana me gustaría, pero el proyecto es partir la construcción ahora a fines de año. Y ahí, bueno, en un año más, para el 2024, tengo entendido, Ari, que estaría disponible.
Sí, estamos con todos los esfuerzos para iniciar la construcción, como dice la doctora, en diciembre o enero a más tardar. Ya está todo en proceso de licitación. Esto se licitó la construcción. Deberíamos tener las próximas semanas ya las propuestas. Y al mismo tiempo hacer un llamado al mundo privado para sumarse. Este es un proyecto que hemos levantado los fondos principalmente a través del mundo privado, también a través de alguna colaboración estatal, pero aún nos falta el 20% de los recursos, que es alrededor de 15.000 UF, por lo cual invitamos a sumarse a este proyecto que va a marcar un hito para la zona y va a ser un tremendo aporte. Y es donde queremos estar los empresarios, ayudando y siendo coherentes para construir un Chile mejor.
Vamos por esas 15.000 UF entonces que faltan para poder realizar este Troy de Temuco, que va a partir, pero en el fondo la idea obviamente es recaudar esos fondos en la medida que se vaya desarrollando, ojalá lo antes posible, y considerando que los arquitectos, que el interiorista, que ustedes, todos hacen aquí la pega gratis, pucha que sería lindo justamente recibir ese aporte. Para poder coordinar con ustedes, Arié, ¿cuál es la forma más fácil? La página web de la Fundación Vivir Más Feliz, me imagino.
Exactamente, en vivirmasfeliz.cl están los datos de nuestros gerentes, de la gente que está encargada de la recaudación, y por supuesto siempre disponible tanto el directorio como yo en particular a acercarnos a quienes necesiten más información. Tenemos un directorio de primera, un equipo que trabaja arduamente para materializar este sueño. Y estamos muy contentos, muy orgullosos de poder materializar el segundo Troy en nuestro país, que esperamos no sea el último, sino seguir en otras regiones acercándonos a los niños. Exacto. Que tienen cáncer, para poder entregarles este modelo de atención especial.
Maravilloso, Arié Recepca, un verdadero héroe urbano con este trabajo que llevas haciendo en la Fundación Vivir Más Feliz, y bueno, la doctora ya siendo doctora, heroína, pero más encima en este caso dedicada al tema hematoncólogo con los niños. Pucha, ustedes dos se merecen puro reconocimiento y ayuda de quienes estamos escuchando, así que espero que reciban mucha de esa ayuda. Les mandamos un tremendo abrazo y vamos por ese segundo Troy en Temuco, para que las familias tengan mucho más cerca la posibilidad de enfrentar algo tan duro como es la primera causa de muerte de niños entre 5 y 15 años en Chile, que es justamente el cáncer infantil. Arié, Mónica, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la oportunidad, y esperemos seguir contándote los avances de esto y, Dios mediante, inaugurarlo muy pronto para poder llegar, como dice la doctora, lo más pronto posible a la Araucanía.
Gracias, doctora.
Muchas gracias, Rodrigo, por el espacio, y bueno, en realidad la mejor manera es colaborar y ayudar a que nuestros niños aquí en la Araucanía con cáncer puedan llevar de mejor manera esta difícil patología. Gracias por el espacio.
Un abrazo para ambos.
Gracias.
Vamos al momento del acertijo musical, después de esta inspiradora conversación, estas dos muy buenas conversaciones que hemos tenido hoy día en Santiago Adicto, con Cristóbal Prado hablando primero del premio PAU y ahora con Arié Recepca y Mónica Arriagada hablando del centro Troy para el tratamiento de la oncología y para los trasplantes en los niños. ¡Qué buena canción! Parece que hoy día por lo menos le vamos a chuntar al grupo. Lo voy a escribir al tiro para que no se me olvide. ¿Ya? Ok. Vamos a ver si me acuerdo. Pero por lo menos hasta el momento intuyo que podemos ser dignos hoy día. Ser digno de ser. ¿Vieron esa película? Es impresionante, se la recomiendo. Ser digno de ser. Véanla y después me cuentan. Ya. ¿Cómo se mide la calificación energética de las viviendas, que se llama CEB corta? Bueno, eso es algo que ustedes pueden averiguar en estos notables posteos que hacen en el blog, artículos en realidad, de Hexacon. Hay uno muy interesante que es la calificación energética de viviendas, y ahí te cuentan del envolvente térmico, perdón, de la radiación, de las cargas internas y muchísimo más. Súper interesante lo que hace casi a diario Hexacon en su blog. Hexacon, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl. Oye, en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano con el pago de tu cuenta. Llama al 22731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. ¿Y qué pensarías si te contaran que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, la iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota que recorra las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de Chile. Conoce más en toyota.cl. Y te invitamos a descubrir con Enel X cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti. Descúbrelo en enelx.com. Y les contamos, les seguimos informando del hecho en Casa Entel que llega pasado mañana a Valdivia. Viernes 26 de noviembre va a estar el patito de hule, la troll de madera, los caracoles, el robot gigante y mucho más ahí en el río, en este sector fluvial maravilloso, en la costanera de Valdivia. Va con todo el hecho en Casa Entel, gran festival de intervención urbana que ya estuvo en Santiago, ya estuvo en Iquique, ahora debuta el viernes en Valdivia y luego le toca a principios de diciembre, digamos en diciembre, Concepción. Si quieren saber más, información corporativa.entel.cl o en hechoencasa.cl o hechoencasanfest.cl, bueno, uno de las dos. Oye, importante, esta noche en el ciclo de charlas de montaña que ofrece cada martes el Club Alemán Andino, el DAV, van a tener al montañista y explorador valdiviano Fernando Feinberg, quien va a compartir su travesía por los increíbles y sorpresivos parajes del lago Constancia, ubicado casi en la frontera con Argentina en el Parque Nacional Puyehue. Yo no había escuchado hablar nunca de este lago. Un paisaje improbable, qué lindo adjetivo, que pocos han tenido el privilegio de acceder a pesar de la cercanía, debido a sus densos bosques y abrupta geografía. Según Feinberg, este lugar ofrece una belleza a la altura o superior a las Torres del Paine, mía chica. Ya lo saben, esta noche a las 20 horas por el canal YouTube del DAV, davcorta.cl o youtube.com/davchile. Bueno, yo diría que esto suena como A Flock of Seagulls. Bien. Y esta canción se llama algo así como The More You Live, The More You Love. ¡Oh! ¡Me saqué un 7! Año 84. Extraordinario, hace tanto que no me sacaba un 7. Me voy muy contento. Muchas gracias, Richie. Gracias a la Francesca. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias a Lapito que nos dirige. Gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana. Son las 3 de la tarde con un minuto. Y ahora viene Tardes Duna. En Duna. Hasta mañana.